Si quieres estar al tanto sobre temas de actualidad, escucha Puntos de Vista.
Buenos días, amigos oyentes. Aquí comenzamos su programa, Puntos de Vista. El desespero de Uribe y de la oligarquía colombiana por esconder sus implicaciones en el denominado escándalo de la parapolítica está llevando a Uribe a extremos lindantes con la locura, y en esta ha desatado una persecución implacable contra sus oponentes políticos, persecución que justifica la vigencia de la lucha armada en Colombia. Uribe, desde su llegada a la presidencia de la oligarquía colombiana en el año 2002, con el apoyo económico, político y de terror de sus socios, los narcotraficantes, y de los medios de desinformación, ha intentado crear un país mediático, donde los medios ocultaban sus nexos con la mafia, al igual que los de la llamada clase emergente, o sea, los narcotraficantes que lentamente se han ido mezclando con la oligarquía tradicional y hoy gobiernan al país. Todos ellos nos han sido presentados como gente de bien, que es el apelativo que a ellos les encanta, a pesar de ser terroristas de Estado, narcotraficantes o ladrones de cuello blanco. Las cosas parecían que les estaban funcionando muy bien. El neoliberalismo se ha ido implementando a sangre y fuego. Los campesinos han sido desalojados de sus tierras. El país entregado a saqueadores. Las leyes de perdón para los terroristas de Estado y la legalización del paramilitarismo fueron aprobadas por los senadores testaferros del narcotráfico, y la popularidad del jefe mafioso, según los medios de desinformación, crecía sin cesar. Pero algo falló en el libreto y se empezaron a conocer detalles de las implicaciones de la llamada clase política, o sea, los bandidos que manejan al país, hasta el punto de que más de 100 políticos y funcionarios, senadores uribistas, terminaron presos, prófugos, sindicados o mencionados por sus vínculos con los narcotraficantes. Así como se conocen cada día más detalles de cómo Uribe fue electo y reelecto por la mafia y la legitimidad del gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez, se ha ido al suelo. Los intentos de Uribe de tapar los vínculos de su gobierno con la mafia por medio de cortinas de humo también han sido constantes en los últimos meses, con lo cual había logrado amainar, aunque sea un poco, el temporal. Pero después de la detención del senador Álvaro Araújo, quien sentenció que si venían por él, venían también por el presidente, o sea, por Álvaro Uribe Vélez, estos esfuerzos han sido mayores, llegando a tanto que Uribe ha comenzado una cacería feroz acompañada de públicas órdenes de matar. Para tratar de recuperar la legitimidad perdida, Uribe se ha decidido buscarla de la manera como hace mucho rato ha intentado, equiparando a los narcotraficantes del Ralito, viejos miembros del cartel de Medellín, socios de Pablo Escobar, con los opositores políticos alzados en armas, y hoy trata de crear una cortina de humo que tape sus vínculos con la mafia, señalando guerrilleros por doquier. El hecho de llamar a los opositores desarmados como Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo, a los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, al representante a la Cámara Wilson Borja, a la dirigente del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Cuartas y al director de la Corporación Arcoíris, el señor León Valencia, etcétera, etcétera, como terroristas de civil, y al director del semanario Voz y miembro del Partido Comunista Colombiano, Carlos Lozano, como cómplice de las FARC, de por sí demuestran que en Colombia los espacios políticos legales no existen y que para hacer política sin ser asesinado hay que echarse para el monte y tomar un fusil, tal como lo han hecho miles de colombianos que hoy están en las guerrillas. Es bueno dejar en claro que una cosa es que las FARC-EP, como movimiento político alzado en armas, influya y quiera tomarse el poder. Es lo más lógico del mundo, ya que la toma del poder es una meta normal de una organización política revolucionaria. Y otra cosa muy distinta es que los narcotraficantes, los hombres de las motosierras, influyan en política. Hoy nos quieren vender el cuento de que ambos son lesivos para su democracia, entre comillas, escondiendo, con el apoyo de los medios de desinformación, claro está, quiénes son los delincuentes que manejan ese país y la inexistencia de la democracia en Colombia, la cual han limitado a meter un pedacito de papel en un hueco. En este marco de patrañas, dicen ellos que si los narcotraficantes influyeron en las votaciones del 2002 y el 2006, las FARC también lo hicieron y las han emprendido contra la oposición legal e incluso contra reconocidos politiqueros del estamento, antiguamente sus socios, como Ernesto Samper y Horacio Serpa Uribe. Hay que mencionar que uno de los primeros damnificados por el anticomunismo de Uribe y su mafia fue el exministro de Guerra Rafael Pardo, a quien en plena campaña electoral señalaron como hombre de las FARC al, según ellos, haber llegado a un acuerdo con esta organización guerrillera. Otro damnificado fue el periodista Freddy Muñoz, a quien le fabricaron un proceso por rebelión y terrorismo en venganza contra la cadena Telesur, proceso que hoy se mantiene vivo gracias a la aparición de una foto que probablemente fue trabajada en uno de los talleres gráficos de la familia Santo. Uno de los escuderos de la mafia, el descompuesto ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, pasó la campaña de un nivel a otro, ya no contra los opositores de siempre, sino contra sus mismos antiguos socios, cuando dijo que si en el 2002 los narcotraficantes ejercieron presión en los electores sobre las zonas del norte del país, igualmente lo hicieron las FARC en las zonas del sur. Y debido a la urgencia que tienen de tapar el escándalo de la parapolítica, pidió a la fiscalía acelerar las investigaciones contra gobernadores y otros funcionarios del sur del país. Cumpliendo la nueva directiva fascista, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se las arregló para señalar al senador Mauricio Jaramillo por la supuesta vinculación de su hermano, el exgobernador Guillermo Alfonso Jaramillo, con las FARC-EP. Luego de las declaraciones del ministro de Agricultura, también vinculado con la parapolítica, apareció la fiscalía con un testigo que acusó al exgobernador del Tolima, en ese tiempo por el Partido Liberal, Guillermo Alfonso Jaramillo, al exasesor de paz de ese mismo departamento, Augusto Arias Hernández, a alcaldes de diferentes poblaciones y hasta Fernando Osorio Cuenca, actual gobernador de ese departamento, de tener pactos con las FARC-EP. Rápidamente, como lo necesitaba Álvaro Uribe y la mafia, la mal llamada inteligencia militar y la fiscalía se dieron a la tarea de fabricar el proceso, basados en su testigo. El diario El Tiempo dijo que la fiscalía había dado la orden de captura del asesor de paz del Tolima, Augusto Arias, y que se rumoraba también que habría una orden de detención contra el exgobernador del Tolima y ahora miembro del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Quién es el testigo del ejército y la fiscalía? Pues nada menos que Raúl Agudelo, o alias Olivio Saldaña, supuesto guerrillero que lleva unos 3 años detenido. Olivo Saldaña es el mismo que en uno de los falsos positivos del ejército de la oligarquía colombiana el año pasado, habiendo estado preso desde 2 años antes, fue presentado como el comandante de una columna guerrillera con 70 combatientes que se le entregaba a Uribe y aparte del armamento sin usar, entregaban una avioneta con la cual, según ellos, las FARC iba a tomar el poder en Colombia. Con bombos y platillos, Luis Carlos Restrepo, el doctor Ternura, el general Mario Montoya, comandante de ese descompuesto ejército, dijeron que era el golpe más grande en los últimos 40 años dado a las FARC. A los días, ante las inconsistencias de las declaraciones de todos ellos, se descubrió que la supuesta columna guerrillera no existía y que el tipo había estado preso 2 años antes y que la famosa avioneta con que la guerrilla se iba a tomar el poder había sido botada desde hacía muchísimo tiempo en el aeropuerto de Corozal, en el departamento del Sucre, la tierra de los Araújos, por lo opuesto, donde se entregaba el falso comandante, que además lucía prendas militares con insignias de la sexta brigada del ejército de esa oligarquía. Los medios de desinformación al servicio de la guerra jugaron su papel y el caso pasó al olvido, tras alguna de las habituales cortinas de humo de esa mafia. Ahora, como parte de la cortina de humo para tapar la parapolítica o el parauribismo, el mismo mentiroso, Olivo Saldaña, es presentado como supuesto testigo contra antiguos representantes del sistema, quienes por el hecho de no compartir el proyecto de legalización de la mafia y la paramilitarización del país, son señalados como guerrilleros y son hoy el objetivo de las fuerzas del terrorismo de Estado que ellos mismos amamantaron en su tiempo. Guillermo Jaramillo es un hombre del sistema, a quien le están cobrando el haber denunciado genocidios de los militares en Cajamarca y en el norte del Tolima y el haberse matriculado en el Polo Democrático Alternativo. Jaramillo combatió a un narcotraficante conocido como El Socio y denunció los vínculos de ganaderos, algodoneros, arroceros, políticos y funcionarios y miembros de organismos judiciales de esa región con este capo. Se enfrentó además políticamente a uno de los protegidos de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Santofimio Botero, de quien dijo hacía política en los helicópteros de Pablo Escobar. También denunció que los paramilitares del Tolima no respetaban los acuerdos de tregua a que llegaron con Álvaro Uribe Vélez, razón por la cual fue amenazado de muerte por estos. Como preámbulo de esta cacería de brujas, que hoy legitima la toma de las armas como opción política en Colombia, y como un anuncio de hasta dónde pueden llegar, se mencionó inclusive al expresidente conservador y padre del Plan Colombia, Andrés Pastrana, como guerrillero por haber realizado diálogos con las FARC-EP. En las últimas horas fue detenido el periodista y analista político Horacio Duque, miembro del Partido Liberal y asesor de la campaña presidencial de Horacio Serpa, a quien los narcotraficantes le robaron la presidencia para entregársela a Álvaro Uribe Vélez. Horacio Duque fue detenido como represalia, además, por sus denuncias sobre la parapolítica y su manipulación en el alto gobierno que ha llevado a la captura de 10 parlamentarios, del padre de la ex canciller y del exdirector del DAS. Recientemente, Horacio Duque había iniciado una investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia, que tiene muy preocupado a Uribe, ya que allí pueden salir a relucir todos sus vínculos con la mafia. Hoy no se escuchan los pronunciamientos ni en favor ni en contra del parauribismo de parte de ninguno de los altos dignatarios del país, como son los expresidentes Alfonso López, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper o Andrés Pastrana. Porque muy seguramente, aunque no les guste mucho Uribe y su mafia, ellos lo apoyan como su última carta para mantenerse en el poder y obviamente para mantener sus privilegios. Razón tuvo Carlos Gaviria, el presidente del Polo Democrático Alternativo, al insinuar que Uribe estaba loco. Así, en su locura terminal, obsesionado por la guerra, con su estilo intolerante, con discurso fascista similar al de Carlos Castaño, Uribe ve guerrilleros hasta en la sopa, y de acuerdo a su anuncio de arreciar contra las FARC-EP, hoy tiene escondidos o colocándose a su lado hasta los altos dignatarios de la oligarquía colombiana. Hoy, unos 5 años después de que Álvaro Uribe le declarara la guerra a las FARC-EP, comienzan a ser encarcelados antiguos representantes del sistema, señalados como guerrilleros de las FARC-EP. Con esto, además de incrementar la represión y la intolerancia, Uribe trata de desviar el debate de lo fundamental que es la ilegitimidad de su gobierno. Muy probablemente, el próximo guerrillero amenazado será el presidente de la FIFA, señor Joseph Blatter, quien dijo que la postulación hecha por Álvaro Uribe de Colombia como sede del Mundial de Fútbol obedecía a una campaña de relaciones públicas para desviar la atención de los problemas del país, afirmación que obviamente ha desatado la ira del jefe fascista. Con todo esto cabe preguntarnos, ¿hay realmente espacios democráticos en Colombia? Lo que está pasando no valida una vez más la toma de las armas como una opción de hacer política en Colombia. Bueno, hasta aquí dejamos este punto de vista. Desde Estocolmo les habló Miguel Suárez y seguimos con nuestra programación habitual.